Bienvenidos al Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Soy Enrique Rodríguez Pámenas y hoy tenemos un episodio especial. El número 44 de la revista América Socialista está siendo imprimida en México mientras grabo esto. Esta es nuestra revista teórica trimestral y es una de nuestras armas más poderosas en la lucha de clases. Todos los números tienen un enfoque. Con la caída de la Revolución en Rochava, y el aniversario de 90 años desde el comienzo de la Guerra Civil en España, nos dedicamos este número a un análisis de las ideas del anarquismo, no en una manera abstracta, sino a través de los acontecimientos reales. Tenemos tres discusiones con los autores de los artículos en el programa de hoy. Hablé con Arturo Rodríguez sobre el papel de los anarquistas en la Revolución Española, Fred Weston sobre la Revolución en Rojava, y Lele Roda sobre la poesía como una arma en la Revolución Española. Puedes comprar la revista en cualquier país donde vives. Suscríbete contactando la sección de la ICR en tu país o escríbenos a contacto@marxist.com. Arturo, escribiste el artículo El papel de los anarquistas en la Revolución Española. Este domingo, el 19 de julio, se cumplen 90 años desde el comienzo de la Revolución. Y desde ese día pienso que hemos visto miles de artículos con un título muy similar. ¿Qué los separa de un simple ataque sectario de que hay muchos?
Sí, digamos que el artículo parte de la propia actividad de los anarquistas, es un análisis de sus diferentes posiciones, concretamente, qué es lo que hicieron sobre el terreno durante la revolución, por ejemplo, cómo reaccionaron en 1931, luego, ¿no?, su fase de oposición intransigente a los partidos políticos, ¿no?, y contra la propia república en los dos años siguientes, luego su giro, ¿no?, de apoyo al Frente Popular, y luego su línea política durante la Guerra Civil. Y yo creo que en ese sentido es un artículo riguroso, no es un ataque ciego, digamos, pero obviamente sacamos conclusiones de las acciones de los dirigentes de la CNT y de la FAI, ¿no?, de las grandes organizaciones anarquistas. Y son conclusiones, obviamente, que no son favorables al anarquismo. Y el artículo, pues, no tiene pelos en la lengua a la hora de decir que los anarquistas traicionaron la Revolución Española, ¿no? Pero digamos que esa conclusión emana, ¿no?, o surge de los propios acontecimientos, de un análisis sobrio de lo que pasó.
Sí, te basaste en muchas fuentes primarias. Yo ayudé con la producción del artículo y chequé todas las citas y usaste las propias palabras de la CNT y sus dirigentes, artículos de periódicos, libros, charlas. Y eso es lo que me gustó más de tu artículo, es que lo respaldaste con las propias palabras de los anarquistas. Y lo que dicen es muy claro. Aquí tengo una cita, dices: como señaló en 1937 el disidente anarquista y fundador de los Amigos de Durruti, Jaime Balluz, dice, la CNT estaba huérfana de teoría revolucionaria. No teníamos un programa correcto. No sabíamos a dónde íbamos. Mucho lirísimo, pero, en resumen de cuentas, no supimos qué hacer con aquellas masas enormes de trabajadores. Y por no saber qué hacer, entregamos la revolución en bandeja a la burguesía. Y sí, enseñas que el anarquismo español era algo heterogéneo y que había muchos que conocían las debilidades del programa anarquista. Y hablas mucho de este grupo, los Amigos de Durruti. ¿Nos puedes contar un poco de quién eran ellos?
Sí, o sea, también otra cosa que intenté hacer en el artículo, ¿no?, es, bueno, el punto de partida, digamos, es que, pues, el anarquismo es una serie de ideas, obviamente, que como marxista, ¿no?, considero equivocadas y, y creo que eso se puede ver, ¿no? En las propias acciones, ¿no? De los dirigentes anarquistas en estos años. Pero el anarquismo en España en esa década, ¿no? De los años 30 también era un movimiento de masas. Era un movimiento de trabajadores, de campesinos pobres, que no solo eso, ¿no? También agrupaba frecuentemente el sector más combativo del proletariado español. Y estas masas de trabajadores organizadas en las filas de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, ¿no? De la gran organización anarquista, se rebelaron o mostraron una actitud de oposición hacia la política traicionera de sus dirigentes, de rechazar la conquista del poder en julio del 36 y posteriormente de adaptarse a la república burguesa y de asistir en su reconstrucción. Hay una oposición, al principio es una oposición, digamos, desorganizada, ¿no? O ciega, o que acaba siendo expresada por dirigentes individuales, ¿no? El caso más notable es el de Buenaventura Durruti, que dará nombre a este grupo por el que preguntas. Durruti, ¿no? Se opuso a los intentos de las direcciones del movimiento obrero, ¿no? De la dirección del PSOE, ¿no? Del Partido Comunista, de los estalinistas, de los socialdemócratas, pero también de los propios anarquistas. Se opuso a su política reformista, ¿no? Y de colaboración de clases y su intento de minar las conquistas de la revolución las conquistas de julio del 36. Lo que pasa es que Durruti murió bastante pronto, ¿no? En noviembre del 36. No tuvo tiempo, digamos, de desarrollar su posición. Pero, digamos, alrededor del nombre, ¿no? Y del prestigio, ¿no? Y de la figura de Durruti, ¿no? Que era visto como el elemento más disidente, ¿no? Más revolucionario, más audaz en la CNT, pues se forma este grupo de los amigos de Durruti, encabezado por este personaje, ¿no? Que citaste, Jaime Balius, con una línea crítica a la dirección de la CNT. Ellos llamaban, ¿no? Abogaban por la creación de una junta revolucionaria que coordinase el esfuerzo de guerra y le diera un carácter anticapitalista y revolucionario. Se oponían, obviamente, a las políticas antiobreras del gobierno republicano, en el que había cuatro ministros anarquistas. Se oponían, por tanto, a la desviación, a la degeneración reformista de la propia CNT, y formaron un grupo que desempeñó un papel importante en los acontecimientos de mayo del 37. Ahora bien, diría que este grupo tenía algunos problemas, ¿no? Y algunas limitaciones. Primero, que pues hacen una crítica a la traición de la CNT y de sus dirigentes, pero no van hasta el final, ¿no? Hablan de una junta revolucionaria, digamos, no hacen una crítica abierta al anarquismo, ¿no? No reconocen que ha fracasado como teoría revolucionaria, eso sería lo primero. Y segundo, es el hecho de que este grupo intentaron improvisarlo en el fragor de los acontecimientos, en medio de una revolución, en medio de una guerra civil. No tuvieron tiempo de construir un movimiento de masas que pudiese, de hecho, llevar la revolución hasta el final, hacia la toma de poder por parte de los trabajadores.
Pienso que si lees el resto de la revista, hay dos otros artículos, esta experiencia de los anarquistas en España es muy parecido de la experiencia en Rojava y las ideas de que habla Fred Weston en ese artículo. Y la verdad es que de lo que discutes en tu artículo hay muchas lecciones que podemos aplicar. ¿Y cómo quieres que los compañeros que leen este artículo lo usen hoy en día?
Bueno, yo creo que es un artículo útil en las polémicas que tenemos con el anarquismo, ¿no? El anarquismo sigue siendo, al fin y al cabo, una teoría influyente entre la juventud, ¿no? Entre la izquierda radical, digamos. Es muy común una persona joven, ¿no? Cuando empieza a cuestionar el capitalismo y a querer rebelarse contra el sistema, que contraste las dos grandes teorías, ¿no? Del movimiento anticapitalista, que son el marxismo por un lado, pero también el anarquismo. Sigue teniendo una cierta autoridad. También el anarquismo, retóricamente, ¿no? Parece ser una cosa muy radical, opuesta, ¿no? Frontalmente al Estado burgués, al reformismo, a los partidos políticos, ¿no? Que tantas veces han traicionado a la clase trabajadora. Pero digamos, lo que hace el artículo es ir hasta el fondo de las cuestiones teóricas, ¿no?, que plantea el anarquismo, y muestra sus límites no en el ámbito de la teoría, ¿no?, de las ideas, sino en la práctica, a través de la experiencia de una revolución que fue dirigida por los anarquistas y que acabaron traicionando y contribuyendo a una derrota terrible. Yo creo que puede ser utilizado en ese sentido, ¿no?, nuestras polémicas, discusiones, debates. Pero creo que también, más allá de eso, es una muestra práctica de las tareas que plantea una revolución, qué significa concretamente la conquista del poder, la toma del poder, el poder obrero, cómo se construiría eso, ¿no? Y qué es lo que sucedería también, ¿no? Y yo creo que la importancia también de tener una teoría clara, una visión clara de nuestras tareas y de la cuestión del partido, ¿no?, de estar organizados. La cuestión del factor subjetivo es fundamental. Es necesario estar preparados antes de la revolución y con ideas correctas. Los anarquistas tenían un pasado heroico, ¿no? Tenían organizaciones poderosas, pero tenían ideas equivocadas y eso condujo a una derrota terrible. Por otro lado, grupos que surgen, ¿no?, en medio de los acontecimientos, ¿no?, grupos disidentes como los amigos de Durruti, ¿no?, de los que hablabas. Tenían ideas más correctas, ¿no?, o caminaban en la dirección cierta, pero no tuvieron tiempo de construir el Partido Revolucionario en medio, ¿no?, del torbellino de acontecimientos de la guerra, de la revolución. Por lo tanto, yo diría que es una muestra muy clara de eso que nosotros llamamos el factor subjetivo, ¿no?, la necesidad de que la clase trabajadora cuente con un instrumento, con un partido, con una organización dotada de ideas correctas, de perspectivas correctas, de un programa revolucionario a la altura, antes de que se desencadenen los acontecimientos revolucionarios. Esa es una lección muy importante también que podemos sacar de este artículo, más allá de todo el debate con el anarquismo.
Fred, tú escribiste el artículo Rochava, ¿por qué fracasó la revolución? Y este es el artículo más largo en toda la revista y de hecho se abarca un periodo de tiempo muy largo, desde la caída del Imperio Otomán hasta hoy en día. Y el conocimiento de mucha gente sobre la cuestión de los kurdos viene de la revolución de Rochava y especialmente de la lucha contra ISIS en los 2010, y esto animó millones de trabajadores alrededor del mundo. Y para tú, ¿por qué piensas que esta cuestión de Rojava ha atraído tanta interés?
Bien, porque es una revolución donde obreros y mujeres, hombres y mujeres, trabajadores, campesinos, jóvenes, etcétera, de la parte kurda de Siria, han creado milicias armadas y han tomado el poder. Y había consejos locales elegidos, participación de masas en la administración de las cosas, etcétera. Y parecía una revolución exitosa, ¿no? Y tenemos que ponerlo en el contexto mundial actual de crisis, especialmente después de la crisis financiera del 2008, que ha cambiado la situación objetiva, problemas económicos, sociales, etc. Y obreros y jóvenes que buscan una salida, una solución a los problemas que encuentren. Hemos visto muchas revoluciones en el último periodo, Sri Lanka, Nepal, etc. Y hemos visto el movimiento de 2011 en el norte de África y en el Medio Oriente, Oriente Medio, con revoluciones que han cambiado la situación, Tunisia, Egipto, la caída de Mubarak, etcétera.
Y eso tuvo un gran impacto adentro de Kurdistán también.
Sí, y es en el contexto de la crisis después de 2008 y la primavera árabe, la llamada, estas revoluciones que tocaron prácticamente todos los países de esta región de una manera u otra, y Siria fue impactada por eso, y había movimiento contra el régimen de Assad, y en particular en la parte kurda, un movimiento, un partido creado por, es una extensión del PKK de Öcalan en Turquía.
Sí. Que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán.
Sí. Y en esta región han tomado el poder y han creado una administración autónoma de los kurdos con participación de masas. Y eso ha atraído la atención de muchos jóvenes y obreros de izquierda que buscaban una solución revolucionaria a la actual crisis del capitalismo. Y por eso parecía un modelo de revolución, un modelo que prácticamente se podía tomar como modelo que se podía copiar, que se podía aplicar en los países, en otros países. Y había un momento que parecía que aquí finalmente hay un ejemplo de poder popular real, ¿no? Y es por eso que hay este entusiasmo, este interés hacia la revolución de Rojava.
Sí, exactamente. Y este modelo fue, le fue dado mucha publicación en el occidental por parte de profesores como David Graeber, que era un profesor anarquista, y que estaban buscando por un modelo que no era marxista, pero que enseñaba una salida de la crisis. Y de eso no llegamos a las ideas de este partido de los trabajadores de Kurdistán. Porque, ¿cuál era su programa? ¿De dónde vinieron sus ideas?
Originalmente, cuando fundaron el PKK en los años 70, era en un ambiente claramente, decimos, estalinista. Se declaraban marxistas-leninistas, ML, que prácticamente significa una interpretación del marxismo estalinista. Ilusiones que estaban construyendo el comunismo en la Unión Soviética, falta de comprensión de la naturaleza burocrática de los regímenes del Este. Y por eso han hecho una serie de errores, porque está claro que la caída de la Unión Soviética en el 91 a elementos como Öcalan, estos podemos decir ahora ex-stalinistas, no han comprendido lo que pasó. Ellos han traído la conclusión que el problema estaba en el marxismo, que en URSS estaban aplicando el marxismo. No ha entendido que lo que cayó fue un régimen burocratizado. Por eso uno tiene que leer Trotsky, la revolución traicionada, etcétera, etcétera, para comprender la naturaleza burocrática de los regímenes. Pero si tú no lo comprendes, cae lo que en tu cabeza es el comunismo. Tú piensas, hay un problema fundamental en el marxismo. Lo que él pensaba, el problema estaba en el marxismo. Y ha buscado alternativas, ha buscado ideas alternativas, y acaso encuentra textos de un semi-anarquista americano de Estados Unidos, un cierto Bookchin, que ha escrito textos sobre eso, hablando de confederalismo democrático. La idea fundamental es que no se trata de organizar un partido para organizar una revolución con la clase obrera que toma el poder. No, no. Empezamos con comunes locales, con consejos locales, que autoadministración en un barrio, una ciudad, una región, lo que sea, y que poco a poco estos se van a unir y transformar la sociedad.
Sí, algo que me gustó mucho de tu artículo es que tú, de hecho, leíste mucho de que escribió Öcalan, leíste sus libros y sus ideas, y hay muchas citas sobre qué dijo él, y lo dice muy, muy claro. Por ejemplo, aquí dice, la incapacidad del marxismo y de la sociología en general para ver la relación del Estado-nación con la opresión y la explotación es un defecto y una distorsión fundamental. Y hay que decir que con los anarquistas tenemos el mismo objetivo. Queremos vivir en una sociedad sin clases, sin opresión, sin Estado. Pero la cuestión es cómo llegamos a eso. Sí. Y algo que pienso que el artículo saca muy bien está donde nos separamos de los anarquistas es nuestro conocimiento de qué es un Estado.
Sí.
Y si necesitamos un Estado de obreros para llegar al poder. ¿Y qué dijo Ocalan y el PKK sobre esto?
Ocalan, en efecto, abandonado lo que conocía de marxismo sobre la cuestión del Estado. Él ve en el problema que es la construcción de Estados. Él dice que el problema en Unión Soviética y Europa del Este fue la construcción de Estados. Y él no entiende que cuando se actúa una revolución social, cuando la clase trabajadora toma el poder, necesita de instrumentos para defender su revolución. Y nosotros marxistas decimos eso es cuerpos de hombres armados, que es la idea fundamental de Engels, de Lenin, necesitan un organismo que puede defender la revolución. Porque tú no puedes tomar el poder, cambiar la sociedad, expropiar la burguesía y pensar que esa no va a organizarse contra ti y buscar de bloquear la revolución o de volver atrás al capitalismo. Durante un cierto periodo es necesario una estructura de defensa. Ese es fundamentalmente un Estado obrero. Si tú no tienes la idea que uno de los objetivos fundamentales de la revolución es construir este Estado, tú no vas a tener los instrumentos para abatir el Estado burgués. Uh-huh. Si sobrevive el Estado burgués, ese Estado se va a organizar contra ti. Cualquier tipo de movimiento que busca de cambiar en el sentido progresista la sociedad, como lo que hicieron los kurdos de Rojava, se van a encontrar con el aparato estatal burgués. Por ejemplo, el Estado burgués de Turquía. Uh-huh. Pero, ¿qué dice Ocalan hablando de estos estados? Él dice que, uno, no se pone en cuestión las fronteras. Acepta las fronteras de Turquía, de Siria, de fronteras artificiales impuestas sí,
para... Que dibujaron los ingleses.
Los imperialistas sí. Lo hicieron, ¿no?
Sí.
Eso significa renunciar, como lo que ha hecho, renunciar a un Kurdistán independiente. Al mismo tiempo, buscar de... Él dice de democratizar el Estado. La idea de democratizar el Estado burgués no es una idea nueva. Es una idea de los reformistas desde el primer periodo del movimiento. Bernstein y los otros hablaban uh-huh. de estas cosas, ¿no? Democratizar el Estado. Eso significa no entender fundamentalmente la verdadera naturaleza de este Estado. En este sentido, la idea anarquista de estamos contra el Estado, queremos una sociedad sin Estado, pero si tú no estás dispuesto a construir un Estado obrero, que es un Estado transicional, claramente.
Y
¿no
fundamentalmente es? Sí. Diferente de un Estado burgués.
Que prepara la transición a un futuro de sociedad sin clases y sin Estado, es sin aparato militar en defensa de la propiedad privada. Si no tienes esta idea, terminas con lo que han hecho en Rojava, con las ideas de Ocalan. No han puesto en cuestión los estados existentes, han aceptado de coexistir. Él utiliza esta palabra, coexistir.
Sí, coexistir con pacíficamente.
Estos, con sí. estos estados. Y el otro aspecto que faltaba es no han completado una revolución social. No han, por ejemplo, expropiado los latifundistas y los pocos capitalistas que hay en esta región. desde el momento que tú no expropias a esta gente, dejas el poder económico en sus manos, y eso significa que tu revolución es limitada. Se limita, ¿cómo decir? Una revolución hecha a mitad prepara la derrota de la revolución.
Sí. Y esto era parte del programa de ellos. Dicen aquí muy claramente, Öcalan, la autonomía económica es un modelo en el que se minimizan el lucro y la acumulación de capital. Aunque no rechaza el mercado, el comercio, la variedad de productos, la competencia y la productividad, sí rechaza, sin embargo, el dominio del lucro y la acumulación de capital. Pero al fondo de todo, en ningún momento se acabaron con capitalismo y siempre dejaron las herramientas del poder en las manos de los capitalistas.
Sí.
Y eso es uno de los grandes errores. Y algo que pienso que es la cosa más triste y algo que enseñas muy bien en el artículo es que los kurdos tenían varias oportunidades para llegar al poder con un programa socialista y para acabar con capitalismo, no solo en Kurdistán, pero en todo el Oriente Medio.
Sí. La revolución de Rojava, en un cierto momento, ha focalizado la atención de los jóvenes, de los trabajadores de la región, particularmente entre los kurdos en otros países, los kurdos de Irak, por ejemplo, ¿no? Donde hay un gobierno regional kurdo, autónomo, pero dirigido para familias burguesas, ¿no? Si los kurdos de Rojava hubieran dicho, aquí expropiamos la tierra, los latifundistas, expropiamos los capitalistas y invitamos nuestros hermanos y hermanas kurdas de Irak a seguirnos, eso significaría promover la revolución social en Irak. Lo mismo podía repetirse en Turquía. Los kurdos tenían una oportunidad a hacer una especie de fulcro, de focalización de la atención de las masas de la región y dar un ejemplo de revolución social. Se limitaron. ¿Por qué? Porque han dado prioridad a la cuestión puramente militar, pensando alianza con Estados Unidos porque de esta manera evitamos la invasión de Turquía, alianza con los jefes tribales árabes en Siria, de manera que nos fortalecemos militarmente. Pero eso ha significado limitar el contenido social. Por ejemplo, si tú haces una alianza con jefes tribales árabes en Siria, no puedes promover la revolución social contra estos jefes tribales.
Sí. Eso y el movimiento de las mujeres especialmente.
Sí, que era muy, muy reaccionario estos jefes tribales. Limitando este aspecto, eso ha debilitado la revolución. Y cuando se limita puramente, solamente a la cuestión militar y se pone al lado la cuestión social, estás preparando la derrota de la revolución. A pesar de todo, la idea que somos pragmáticos, prácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué ofreces a las masas árabes de Siria como kurdos revolucionarios? ¿Solo una cuestión militar? ¿No cambia la vida para los pobres, los campesinos y los obreros árabes con esta política?
Exactamente. Y también podría ser un ejemplo no solo para los kurdos, pero para todo el mundo y todos estos millones de jóvenes que estaban buscando por un modelo que podrían replicar en sus propios países. Y sí, la cosa que es increíble es que los kurdos tomaron una lucha heroica contra imperialismo, contra el reaccionismo de ISIS, con lucha de mujeres y jóvenes y trabajadores que estaban defendiendo el control sobre sus propias vidas que no habían tenido por cientos de años y ahora se ha encontrado en un fracaso. Y sí, por eso escribimos el artículo, por eso queremos enseñar qué callejón sin salida son estas ideas de Ocalan y de anarquismo y por qué necesitamos un programa verdaderamente marxista que enseña una salida a esta crisis, porque esto no es la primera vez que algo así ha pasado. Y de hecho, esta revista se enfoca en la aplicación de las ideas anarquistas, especialmente con la guerra civil en España y la revolución allá. Algo sí. muy parecido pasó sí. con la CNT.
Lo mismo, allí había el contenido social, los campesinos que tomaron la tierra, los obreros ocuparon las fábricas, pero la dirección anarquista y al mismo tiempo los socialistas, sí, los comunistas, sí, sí. todos aplicaron la idea de que se tenía que dar prioridad a la cuestión militar sí. contra Franco. Pero si tú no das un contenido social, si tú no dices a los obreros y campesinos de toda España, nosotros luchamos para que tú seas propietario de la tierra, que uh-huh. expropiamos los latifundistas, ¿y por qué un campesino tenía que luchar contigo? Aquí sí. hay la similitud entre Rojava y la Guerra Civil Española.
Sí. Y en el otro lado, así ganaron los rusos en la Guerra Civil, con un programa social.
Sí. La diferencia fue que los bolcheviques dijeron a los campesinos de Rusia, la tierra a los campesinos. Esa es una cuestión material muy fuerte que ha ganado la Guerra Civil. No desde sí. un punto de vista solo militar, sino también fundamentalmente sí. con el programa.
Sí, al fin del día una guerra civil y una revolución siempre es una cuestión política. Primero y después una cuestión militar, que también es un lado importante, pero no es el lado definitivo. Ok, pues si quieren leer más, tienen que leer la revista. Ahí puedes encontrar información sobre el papel de las mujeres en la revolución, cómo se organizaron las milicias, cómo lucharon contra ISIS y cómo se ha desarrollado esta cuestión a través de décadas y a dónde se va. ¿Algo más que querías decir, Fred?
No, porque yo quiero que la gente lea el artículo.
Yeah.
Por eso invito a todos a tomar la revista, leerla, estudiarla, discutirla y aprender las lecciones concretas de lo que pasó allí.
Leire, escribiste el artículo Poetas del Pueblo, la poesía como arma en la Revolución Española. Y me encantó tu artículo y pienso que era mi favorito, sí.
Muchas gracias.
Tenía que escoger uno. Y sí, la revista siempre tiene algo cultural, que para nosotros es algo con alta importancia en la lucha de clases. Y pienso que tu artículo enseña esta relación de una manera buena. Y antes, para empezar, aquí tengo una cita de tu artículo, la que pienso que llega al corazón del tema. Dice: los rifles eran esenciales, pero la poesía también era una arma poderosa para las masas. Compuestas por versos de 8 sílabas con rima asonante, eran la forma más popular y directa, la más adecuada para relatar los acontecimientos que se desarrollaban y las ideas por las que luchaban. Su forma oral y lo fácil que era memorizarlas hacían que fuera sencillo recitar los versos al frente. La poesía, que antes se consideraba un lujo, se convirtió en una necesidad. Poetas, milicianos, escritores anónimos, todos empezaron a escribir. ¿Qué impacto tuvo este florecimiento de la poesía en el frente de la Guerra Civil o en toda la Guerra Civil?
Sí, como dices, fueron dos partes no totalmente relacionadas y no podemos entender una sin la otra. Es decir, cuando la clase trabajadora despertó golpeada por la guerra, golpeada por la revolución, inevitablemente también despertó en un sentido cultural, ¿no? Espiritual, tenían necesidad de conocer, necesidad de expresar, y en ese sentido yo creo que la poesía fue uno de los canales, no el único, pero el que mejor expresó esa voz del pueblo. Yo creo que es muy interesante en el caso de los romances, como se conoce en España, o baladas, porque al final tienen su rima, son de manera muy sencilla, ¿no? Con un lenguaje que puede entender cualquier persona, hablaban de lo que estaban sintiendo y viviendo miles de personas en ese momento. Entonces, la poesía se convirtió en eso, ¿no? No algo elevado o alejado de la vida de las personas, sino todo lo contrario. Hablaban de la miseria, hablaban de la lucha, de los ideales por los que se estaba luchando en el frente. Entonces fue algo totalmente conectado una cosa a la otra, ¿no? La política y la poesía fueron, yo creo que uña y carne en esos momentos de la guerra civil.
Te escucho. Y pienso que para mucha gente, cuando piensan de la guerra civil, no piensan de poesía, piensan de novelas, de canciones, o los cárteles, pero a mí también no sabía qué parte central tenía los poemas. Y pienso que por eso este artículo es muy importante, pero porque creo que incluso adentro del partido hay esta falta de conocimiento de la poesía en general y especialmente en la guerra civil. Y hoy en día en España, aunque el nivel de la población, por ejemplo, que lee libros para divertirse, se ha aumentado a 70%, el nivel que lee poesía se ha estanqueado a casi 1.2%. ¿Por qué piensas que hay este descuido en la poesía?
Yo creo que puede haber muchas razones, ¿no? Con lo que comentabas de que mucha gente no conoce realmente la poesía de la Guerra Civil, yo creo que mucha gente conoce a los escritores más destacados, ¿no? Como pueden ser Lorca, Miguel Hernández, les suena, pero no muchas veces nos paramos a leer sus poemas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante y que se ha quedado un poco borrado en la historia, bueno, porque han querido después de la Guerra Civil y después de la Revolución Española borrar todas las huellas, ¿no? que pudiera haber sobre algo tan impactante, algo tan revolucionario. Y claro, yo creo que eso hoy en día también lo notamos, ¿no? La poesía siempre queda relegada como algo más elevado o fuera del alcance del pueblo, como si fuera algo quizá difícil de entender, pero eso, yo creo que eso no tiene por qué ser así, ¿no? La poesía es muy variada, pero también es algo muy instintivo hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que cualquiera que lea la poesía puede entenderla, puede sentirla y puede conectar con lo que el autor está diciendo. Yo creo que hay un intento consciente, ¿no? De enfocarse mucho en otro tipo de formas artísticas y la poesía siempre parece algo quizá aburrido o quizá algo demasiado complejo para entenderlo y es todo lo contrario, ¿no? Puede haber poesía que en palabras muy sencillas puede transmitir ideas muy muy complejas, y esa es la mejor poesía, ¿no? Al menos para mí.
Pues no sería una discusión buena de poesía sin unos poemas. Entonces, si te gustaría, puedes leer uno o dos de tus poemas en el artículo que son tus favoritos.
Sí. A ver, que busque. Hay uno que me gusta mucho, que es el que he incluido de Neruda. Explico algunas cosas. Y este poema lo escribió justo cuando se exiliaba de España, ¿no? Pues a causa de la guerra civil tuvo que huir. Y escribió un poemario sobre España. Y este poema en concreto me impactó mucho desde la primera vez que lo leí. A ver si encuentro la versión completa, porque en el artículo, por desgracia, he tenido que cortar muchos poemas, ¿no? No había espacio para todo, pero realmente hay poemas que son muy impactantes. Y si no te importa, leeré este entero, ¿no? Aunque sea un poco más largo, porque creo que merece la pena. Tal y como empieza, se entiende mejor el final. Así que bueno, dice
Pues
así.
dale.
Venga, perfecto. Dice: preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra, ¿te acuerdas de mi casa con balcones, en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces. Sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida. Pescados hacinados, con textura de techos, con sol frío en el cual la flecha se fatiga. Delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiarían. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Creo que es muy, muy emocionante el poema, ¿no? Y se ve ahí un poco el contraste entre cómo estaban pues, Pablo Neruda, Federico, hace referencia a Federico García Lorca, a otros poetas, ¿no?, de la época, como antes estaban en Madrid, en un momento de calma, de tranquilidad, de vida, y cómo todo eso cambia de golpe, ¿no?, de un día para otro, pues por toda la acumulación de acontecimientos. Creo que lo refleja muy, muy bien, me gusta mucho.
Sí, me encantó, sí, todas las contradicciones que ves. Y esto es algo que, una imagen que es muy conocida en un lugar como Palestina o Siria, que es esta experiencia que, desafortunadamente, es muy, muy común para la clase trabajadora. A mí me encantó este... era corto, pero como terminaste el artículo... Porque cuando estás leyendo el artículo, especialmente del fracaso de la revolución y cómo todo se terminó, es muy fácil llegar a un punto de desmoralización.
Sí, exacto. Quería acabar un poco de una manera que no fuera negativa, ¿no? Porque al final la historia de la Revolución Española es una historia trágica y en la propia poesía se ve reflejo de eso, ¿no? Todos los poetas empiezan a ver la derrota llegar, entonces empieza a haber cierta negatividad, pero estaba en dudas, de hecho, ahora que lo dices, con qué poema cerrar el artículo, ¿no? Y mi primera idea fue, hay un poema de Miguel Hernández que se llama Eterna Sombra, y bueno, es también bastante largo, pero me gustan los últimos dos versos, ¿no? Porque Miguel Hernández, después de explicar todas las penurias que está viviendo en la cárcel, pues acaba así, ¿no? Dice, pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Entonces, quería acabar un poco en un tono positivo de que a pesar de esta derrota, pues sigue habiendo una lucha, ¿no? Sigue habiendo, bueno, todo eso no ha sido en vano. Y creo que el poema de Luis Cernuda, que es con el que al final acabe el artículo, lo refleja muy bien. Una vez más, lo tuve que cortar, creo que el poema entero merece mucho la pena, pero es la parte final, ¿no?, la que mejor refleja eso, ¿no?, que mientras haya un solo hombre luchando por esto, pues sí, creo que es muy, muy emocionante también.
Ok, perfecto. Pues si quieres leer un poco de ese o de cualquier otro y lo dejamos allá, porque no queremos... dar todos gratis. Tienen que irse y comprar la revista y leerla porque hay varios poemas y fotos también.
Exacto, creo que merece la pena leer el artículo para tener todo el panorama y también ir a los poemas, ¿no?, que no he podido poner todos. Este poema empieza con una frase que se ha hecho después famosa, ¿no?, que dice, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Pero bueno, quizá puedo leer solo algunas partes que creo que son las interesantes. Porque este poeta, ¿no?, describe los hechos del 36 décadas más tarde, ¿no?, cuando se encuentra, bueno, en el propio poema explica, en 1961, hablando con un antiguo soldado de la Brigada Lincoln, ¿no?, porque también hubo muchos de las brigadas internacionales que vinieron a luchar a España, ¿no? Y hay unas estrofas muy buenas. Leo estas y si quieres lo dejamos aquí. Dice el poema de Cernuda. 25 años hace este hombre, sin conocer tu tierra, para él lejana y extraña toda, escogió ir a ella, y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida, juzgando que la causa ya puesta al tablero entonces era, digna era de luchar por la fe que su vida llenaba. Que aquella causa aparezca perdida, nada importa. Que tantos otros, pretendiendo fe en ella, solo atendieran a ellos mismos, importa menos. Lo que importa y nos basta es la fe de uno. Por eso otra vez hoy la causa te aparece como en aquellos días, noble y tan digna de luchar por ella. Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido a través de los años, la derrota, cuando todo parece traicionarla. Mas esa fe, te dices, es lo que solo importa. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble, nada importa que tan pocos lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Sí, creo que eso puede cerrarlo mejor, ¿no? Con un tono más esperanzador y sobre todo de la lucha que nos queda por hacer, ¿no? La Revolución Española quedó derrotada, pero nuestra tarea ahora es una revolución victoriosa.
Perfecto, bellísimo. Muchas gracias, Leire. Lo dejamos ahí.
Muchas gracias a ti.
Gracias por escuchar El Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Soy Enrique Rodríguez Pámanes. Este fue el último episodio de esta temporada. Regresamos en un mes. Mientras tanto, regístrate en nuestra Escuela Mundial, que incluye 20 charlas de varios temas marxistas, incluso unos que discutimos hoy. Visita schoolofcommunism.com para más información. Puedes comprar la revista América Socialista en cualquier país donde vives. Suscríbete contactando a la sección de la ICR en tu país o escríbenos a contacto@marxis.com.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com.